Renfe.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a casi 50 años de cárcel al ex profesor del Colegio Valdeluz, Andrés Díaz, por 12 delitos de abusos sexuales a alumnos, alumnas menores entre los años 2002 y 2014. En una sentencia, los magistrados consideran probado que el acusado aprovechó que era un profesor querido y valorado y que su relación con sus alumnos y alumnas era cercana y cariñosa para satisfacer su deseo e impulso sexual. A esta hora en Collado Villalba, silencio en repulsa por el presunto nuevo caso de violencia machista ocurrido esta madrugada. Una mujer ha muerto, posiblemente a manos de su pareja sentimental, un hombre que ya ha sido detenido, Pilar Rivera.
Muestra de condena por la muerte efectivamente de una mujer rumana a manos presuntamente de su pareja, quien permanece detenido en dependencias de la Guardia Civil aquí en Collado Villalba y de quien era perfectamente conocido, según hemos podido saber a través del testimonio de un trabajador de un establecimiento de la Plaza de la Estación.
Venía mucho por aquí, venía mucho. Ayer estuvo. Ella se llevó un café y él estuvo durmiendo la siesta ahí en debajo del árbol ese. Pero tampoco es que viniese mucho, vamos.
¿Eran rumanos?
Sí, son rumanos.
¿Y llevaban mucho tiempo por la zona?
Es que no lo sé. Un mes o por ahí llevaría.
¿Y les había alguna vez visto discutir o...?
Sí, la Guardia Civil vino un día siguiéndolo desde los belgas hasta aquí.
La autopsia determinará finalmente la causa exacta de la muerte.
Más cosas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al jefe del Ejecutivo catalán, Quim Torra, en el Palacio de la Moncloa. Noelia Ontoria.
Sí, Pedro Sánchez ya ha recibido a Torra en las escalinatas del Palacio de la Moncloa. El presidente catalán ha acudido a la cita con un lazo amarillo en la solapa de su chaqueta, reivindicando la libertad para los políticos independentistas presos. La reunión pretende romper la etapa de relaciones imposibles entre el Gobierno y la Generalitat desde que en abril de 2016 Carles Puigdemont se reunió con poco éxito con el presidente Mariano Rajoy. Entonces, la negativa de Rajoy a impulsar un referéndum de autodeterminación en Cataluña inauguró una etapa de decisiones unilaterales y desobediencia al Tribunal Constitucional que derivaron en el referéndum del 1 de octubre y en la semideclaración de independencia en el Parlamento de Cataluña. Poco después se aplicó el artículo 155 que también votó el PSOE en el Senado. Sánchez, en un tuit, escribía hace unos minutos: arrancamos la reunión decididos a dar un paso al frente para devolver la normalidad a España con respeto a la Constitución y con la confianza de que el diálogo institucional habrá vías de entendimiento. Torra ha regalado a Sánchez un libro de mapas históricos de Cataluña.
Más cosas. Comienza el real ojo de los más de un centenar de vecinos del poblado chabolista de El Gallinero, Begoña Alarcón. Begoña Alarcón, buenas tardes. Vamos hasta el poblado del Gallinero porque comienza el real ojo de los más de un centenar de vecinos del poblado chabolista. Enseguida retomamos esa comunicación. En deportes, nuevo director deportivo de la selección española. Nos vamos a la Federación Española de Fútbol, Carlos Rodríguez.
Hola, buenas tardes. Bueno, ya está José Francisco Molina, el que fuera guardameta del Atlético de Madrid, dirigiendo desde su parcela como nuevo director deportivo de la Federación Española de Fútbol. Es el sustituto de Fernando Hierro y el encargado de marcar las directrices junto al presidente Luis Rubiales en los próximos 2 años de cara a lo que debe de ser la selección española de fútbol. Pero lo más importante en este día elegido es saber quién va a ser el nuevo seleccionador nacional. Se conocerá en torno a las 2:15 de la tarde cuando termine la junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol. Le hemos preguntado a Luis Rubiales y por todas las pistas que nos ha dado, aunque no ha querido confirmarlo de manera directa, tiene que ser un técnico con experiencia, con éxito, con cierta mano dura y a pesar de que caiga un poquito malo y tenga un carácter difícil, parece que Luis Enrique es el elegido. Le escuchamos porque incluso ese carácter difícil lo compara con el que fuera Luis Aragonés.
Tiene que ser una persona de carácter que imponga su criterio dentro del vestuario, al que se le respete al 100%. Y por supuesto luego está la parte externa, la de la imagen, ¿no? Si miramos atrás, hay seleccionadores que han dirigido equipos que nos han hecho cosechar éxitos, incluso la línea de éxito. Yo sé que todos pensáis cuando asentís con la cabeza en Luis Aragonés, ¿no? Que quizás fue el primer técnico. Y Luis Aragonés tuvo muchos problemas con vosotros, muchísimos. Muchísimos. Hombre, lo ideal es que nos llevemos todos bien, que nos respetemos. Y con la base del respeto, pues podremos caer mejor, peor. Pero desde luego lo que buscamos es un líder incontestable dentro del vestuario que marque una pauta y que de esa pauta no se salga nadie.
Pues a las 2:15 de la tarde saldremos de dudas, pero en principio, como decimos, Luis Enrique Martínez, el exentrenador del Barça, tiene todas las papeletas.
Onda Madrid, el tráfico.
Información del Servicio Público. Conectamos con la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula por nuestras carreteras. Alfonso Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en gran parte de la red vial de la comunidad. Tan solo encontramos retenciones de consideración en la A3 a la altura de Rivas va hacia Madrid, en dirección Valencia. Tengan mucho cuidado si van a circular por esta carretera. En el resto de la red vial madrileña, de momento, como les decía, se circula sin problemas.
¿Y cómo se circula por las calles de la capital, Ayuntamiento, Lourdes Solís? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tráfico fluido en la ciudad con mayor circulación en Plaza de Cristo Rey y los bulevares. Se circula con mucha lentitud en toda la Gran Vía y a partir de la Glorieta de Atocha en dirección a Jacinto Benavente. Hoy continúan las obras de la operación asfalto en los distritos de Latina, Carabanchel, Moncloa y Salamanca. En especial destacamos la calle Príncipe de Vergara, donde se realizan obras durante todo el día y prosiguen por la noche hasta el martes.
Pues es todo. Tendrán una nueva cita con la información cuando sea la 1:00 de la tarde. Continúan escuchando Buenos Días, Madrid.
Buenos Días, Madrid Verano. Con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues nada, esta sintonía, ese ruido de motor, el rugir de motores, indica que está ya aquí Juanma Fernández. Muy buenas, Juanma, ¿qué tal?
Muy buenos días, Begoña.
Pole position esta noche a partir de las 12, pero antes un avance. Y además es que te preguntaré por otras cosas, pero fundamentalmente por lo que pasó en el Gran Premio de Gran Bretaña con Alonso, pero también con Vettel, con Hamilton. Cuéntanos.
Pues encantado de estar con vosotros, con toda la audiencia. Así, fin de semana, el Gran Premio de Gran Bretaña. Allí todo indicaba que Lewis Hamilton consiguió su pole número 76 el día anterior.
Hubiera tenido que ser, pues, ganar en casa, ¿no?
Efectivamente, y todo apuntaba a ello por el rendimiento del monoplaza. Pero no fue así en carrera. Una mala salida y posteriormente iba a haber polémica, ¿eh? Porque Kimi Raikkonen es el segundo Gran Premio en que un piloto de Ferrari se lleva un piloto de Mercedes por delante. Pues en este caso fue a Hamilton, que le tocó remontar hasta la segunda posición. Victoria, la número 51 de Sebastian Vettel, que iguala además a Alain Prost en cuanto al número de victorias. Y esto, pues, pone el campeonato de su lado, 8 puntos de diferencia, con los que llegaremos posteriormente al siguiente Gran Premio, que será en Alemania dentro de 15 días. Todavía hay una semana por delante para entender y evaluar todo lo que ha significado un fin de semana en el que sí hemos tenido también el rendimiento de los neumáticos como protagonistas. Y en cuanto a los nuestros, Fernando Alonso, una meritoria octava plaza. Impresionante la carrera de Fernando. Una vez más, los domingos saca petróleo. Salía desde la 13ª posición. Y Carlos Sainz, que hizo una salida, la mejor del año, yo creo. Impresionante, pues no pudo el acabar en los puntos porque Sebastián Grosjean le tocó también en la parte final de la carrera y tuvieron que abandonar los dos pilotos. Una pena. Carlos se quejaba también en cuanto a la estrategia, ¿no? Que le lastró en esa primera parada, puso los neumáticos más duros y tuvo que luchar con tráfico y perdió a la postre dos posiciones en esa parada en el pit. Bueno, sensaciones con las que salimos de Gran Bretaña yo creo que son positivas. Y en cuanto al Mundial, igualdad máxima, polémica, Ferrari, Mercedes, vamos a tener mucho por delante. Y cambios los que hemos vivido también en McLaren, ¿eh? Porque ha salido Boullier, el antiguo director deportivo del equipo. Hemos tenido un cambio en el cual va a entrar Gil de Ferran, un conocido de Fernando Alonso, que ha estado con él en la Indy, que tiene experiencia también en Fórmula 1 entre los años 2005 y 2007. Un escenario en el que yo creo, Begoña, pues todo invita a que Fernando Alonso pueda continuar, por lo menos en la órbita de McLaren. Ya veremos si en Fórmula 1, si en la Indy, tras lo sucedido en esta semana previa a este Gran Premio también en casa de McLaren.
A ver cuándo tiene un coche con el que pueda hacer algo.
Qué ganas tenemos todos. Y ¿verdad? Es que a poquito que mejore, sería capaz de estar luchando con los pilotos que están en este momento disputando el Mundial. No cabe ninguna duda. No necesita Fernando Alonso irse a la Indy para ganar. Yo espero que pronto le veamos también conseguir victorias en la Fórmula 1. Este año no será. Y esperemos que los pasos dados en el equipo McLaren signifiquen un paso adelante de cara a la próxima temporada.
Uh-huh. Bueno, más cosas han pasado este fin de semana, ¿no?
Sí, porque hemos tenido muchas competiciones también. Destacamos F2. Luego analizaremos esta noche porque está siendo un desastre absoluto la categoría este año, con salidas lanzadas, cosas que no hemos visto nunca. Y es que la mecánica está imponiéndose a los propios pilotos con problemas de fiabilidad en cuanto al embrague, que ha hecho que este fin de semana pues vivamos una de las escenas más, yo creo, ridículas, ¿no? De una categoría, que tienes que salir con un coche en salida lanzada porque no eres capaz de poder gestionar la mecánica, ¿no? Hemos tenido también GP3, analizaremos esta noche, y sobre todo, previa de motociclismo. Nos vamos el próximo fin de semana a Alemania. Allí llegaremos a un circuito Honda, un circuito muy especial para Marc Márquez, en el que ha ganado en MotoGP durante estos últimos años, en el que parte como gran favorito, llega líder, pero el protagonista no va a ser él.
¿Por qué?
Va a ser Dani Pedrosa, que confirmará este fin de semana si continúa o no en el Mundial de Motociclismo. Todos pendientes. Ya sabemos que hay un equipo de Yamaha de cara al año que viene, heredado del Ángel Nieto Team. Veremos qué pasa con Dani Pedrosa este próximo fin de semana. Y para terminar, Fórmula E, un escenario que sé que te encanta, a mí me apasiona. Nueva York, última cita de la temporada, estará esta noche nuestro ingeniero, que marcha para allá, con Félix Rosenbisch, con el equipo Mahindra. La presencia española en la Fórmula E esta noche, con nosotros contándonos también toda la previa.
Pues ya han oído toda la actualidad del deporte de competición esta noche a partir de las 12, aquí en Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM, con Juanma Fernández y todo el equipo, que además es que lo petan, ¿eh? Llenan el estudio, muchísima gente. Y bueno, pues sobre todo también análisis, aparte de previas, análisis de lo que ha ocurrido este fin de semana, que tenéis mucho, mucho de lo que hablar.
Mucho, mucha polémica.
Venga, gracias, Juanma.
A ti, Begoña. Hasta luego. Chao.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Buenos días, familia, ¿cómo estáis?
Buenos días, Madrid.
Mira, aquí cogiendo el camión desde por la mañana.
Mi Onda Madrid es mi acompañante en el coche.
Ahora mismo desde la ventana estoy viendo pues estas lagunas de agua, porque
la
claro,
situación
ahora
es muy grave. Lo estamos viviendo muy mal, puesto que nos han obligado.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Ven a las Azores a conocer 9 islas mágicas en pleno Atlántico, llenas de naturaleza exuberante, de paisajes que cortan la respiración. Ven a las Azores y vive 1000 experiencias inolvidables. Infórmate en visitazores.com. Iniciativa cofinanciada por el Programa Operacional Azores 2020 de la Unión Europea a través de FEDER.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Bueno, pues más cosas, 12 y 13 minutos, casi 12 y 14 minutos de la mañana, y saben que cuando son las pruebas de la EBAU, lo que antes era la selectividad, siempre estamos allí puntualmente con los chavales, contándoles esos nervios, ¿no? Esas últimas horas muchas veces de repaso, y luego parece Gloria Talavera que nos olvidamos, ¿qué más nos da lo que ha pasado? Sí, ¿qué nos importa?
Nos importa muchísimo, y esta mañana queríamos poner cara a los dos jóvenes que han obtenido la mejor nota, vete apuntando, a el ver. Máximo era 10, y ellos han empatado con una nota que supone un 9,975. Vamos, o sea, que se han salido. Se han pasado.
Redondeando un 10, vaya.
Se han pasado. Y te los quiero presentar. Aquí a mi ladito tengo a Víctor, que ha estudiado en un instituto público, el de las Musas, y que quiere estudiar el doble grado de Economía, Matemática y Estadística. Y eso, además, por recomendación de un profesor que ha tenido en el bachillerato. Y tú tienes a tu lado a Gonzalo Plaza, que va a estudiar Medicina en la Autónoma. Es vocacional, lo tenía claro desde los 11 años, y ha estudiado en el Colegio Sagrados Corazones. Así que están para responder lo que queramos.
Bienvenidos a los dos y enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
A vosotros y a vuestros padres, que también algo habrán tenido que ver, digo yo, ¿no?
Y no se lo esperaban, les preguntamos. ¿Os esperabais esa notaza? A ver, Gonzalo, Víctor. ¿Empiezas tú, Gonzalo?
Vale, pues a ver, tú cuando estudias más o menos sabes cómo vas, ¿no? Y yo pensaba, bueno, pues estaré en torno al 9, más o menos por ahí. Pero claro, hay tanta gente, nunca piensas que vayas a ser el número 1, ¿no? Entonces, cuando me enteré, fue una notición y súper contento. Es algo que nunca puedes esperarte, ser el mejor de una comunidad. Entonces,
bueno, tú te enteras primero de tu nota, y claro, ya ves, claro, que es muy alta, pero siempre dices, a lo mejor alguien ha tenido más. ¿Quién te dice, oye, no, de los primeros o el primero?
Es que en mi caso, yo como estaba en Mallorca, pues digo que la veo cuando vuelva a Madrid, a ver si va a ser una nota que no sea tan buena como pensaba.
Me amarga.
Claro.
No te fiabas del todo.
Claro,
¿no?
Entonces que cuando empiezan a llamarme de los medios y mis padres, los profesores, a felicitarme, digo, vale, entonces de ser que lo he hecho bien.
Va a ser,
¿no?,
que sí.
¿Y Víctor?
En mi caso igual, inesperado totalmente. Uh-huh. Pensaba que me había salido bien el examen, con buenas impresiones, pero totalmente una
no redondo. Tan bien, igual no, ¿no?
Pero fíjate, decía, entre tantos, 33.000 alumnos que se han presentado en la Comunidad de Madrid, ¿y cómo habéis vivido vosotros esa EVA 1? Primero, por ejemplo, decíamos con un examen con el que se rompe el hielo, ¿no? Ese comentario de texto, y con lengua y literatura, se sigue llamando así esa prueba,
sí,
¿no?
Sí.
Que no sé si os gusta o no, porque vais a formar parte de profesiones, ¿no?, que tienen más que ver con la ciencia. Contadme, Víctor.
A mí la verdad es que la lengua y la literatura, bueno, en general todas las asignaturas de humanidades, historia también, todas esas asignaturas me gustan bastante.
Uh-huh. Fue difícil empezar.
Eres todo terreno.
Esa prueba, Gonzalo.
A ver, pues estos exámenes de lengua, historia, pues son de escribir, ¿no?, y desarrollarte, expresarte como tú sabes, ¿no? Y aunque dices que tanto Víctor como yo son carreras de ciencias, ¿no?, siempre es necesario, imprescindible, que las humanidades estén ahí para desarrollarte como persona y como futuro trabajador, ¿no? Entonces yo creo que empezar con esas pruebas son más de demostrar que sabes y dejar que el boli vaya solo y escribir más.
¿Y los nervios dónde se dejan?
Me encanta, me encanta que también defiendan las humanidades.
Está genial, a nosotros además que nos encantan. Sí. Víctor, ¿y los nervios dónde se quedan? ¿En qué momento desaparecen?
Pues desaparecen cuando entras en la sala, como estás con tus compañeros, con tus amigos, incluso algún profesor que te acompaña. Y luego cuando te entregan el examen, la verdad que muy tranquilo, ya es cuando se puede decir que desaparecen los nervios.
Yo no dormí en la noche anterior, vosotros, ni desayuné, porque tenía el estómago cerrado.
Yo el último día, de hecho, estaba nervioso y me dijo Gonzalo, tú te lo sabes, así que a relajarte, y lo que hice únicamente es estar con mis amigos, con mi familia, y ya ese último día pues a descansar, porque el trabajo ya estaba hecho, únicamente había que mostrar eso que sabía.
Pero bueno, uno a veces se sabe todo más o menos, has repasado, te sabes el temario, pero siempre hay algún tema que llevas un poquito más flojo, que te gusta menos, y hay otro que lleva mejor. ¿Habéis tenido suerte o hubierais sacado este resultado con lo que hubiera caído?
Uy, mira.
Venga, Víctor, pues, que te lo estás pensando.
Sí. Es que, por ejemplo, el temario que me decían que cayó en historia era el más difícil, ¿no?
Estaba pensando en historia, precisamente, que era la pregunta como con más extensión, y cuando uno piensa en el examen de historia también tiene que pensar...
¿Qué os preguntaron? ¿Qué os cayó?
El reinado de Isabel II.
Sí, el reinado de Isabel II en la Primera Guerra Carlista, pero sí, claro, esa era la primera opción. Fíjate, en la segunda, el gobierno radical cedista y la Revolución de Asturias como segunda opción.
Madre mía.
Casi todo el mundo optó
por esa
reina.
Segunda, claro.
El problema de esa pregunta es que es muy extensa, muchos datos, y entonces puede ser que no te dé tiempo a acabar el examen, porque es un examen también muy largo, entonces hay que tenerlo en cuenta cuando uno también va a elegir.
¿Y serías capaz de repetirlo ahora o ya se ha olvidado?
Sí, esa pregunta sobre todo, a mí me ocurre mucho que cuando hago una pregunta de un examen es de la que mejor me acuerdo. Entonces,
claro. Gonzalo ya dice lo tiene olvidado, ¿verdad?
Bueno, yo tendría que echarle un vistacillo antes de hacer la pregunta porque no sabría si hacértelo. Pero bueno, lo importante es que ese momento llegues ya para saberlo, porque para hacer este examen hay que estar súper preparado, saberte un montón de fechas, un montón de datos, y luego eso en tu día a día, que tampoco va a hacer falta, ¿no? Entonces, yo creo que si le echaba un vistacillo es que podría hacértelo otra
claro,
vez.
Claro, te lo digo porque como también es la primera vez que se han adelantado esos exámenes de septiembre,
junio,
en este caso,
que están
a
las
julio, a la IBAU, claro,
están
que trinan. ¿Esto cómo lo habéis vivido vosotros en clase?
Bueno, pues sobre todo esto que se ve en los profesores, ¿no? Los profesores que están un poco más enfadados, de alguna forma.
Despistados también.
Claro, porque eso es algo nuevo a lo que te enfrentas, ¿no? Y luego estos alumnos a lo mejor que no van tan bien, ¿no?, que van ahí con el agua al cuello, pues entonces ven que de esos 3 meses que tenían en verano para poder prepararse, pasan a tener únicamente 15, 20 días, que es imposible, que lo que en un curso no podía prepararse, en 15 días que sí que vayan a poder. Entonces yo creo que se está favoreciendo a que esos alumnos que no consigan pasar la prueba de BAU.
Víctor, ¿tú opinas lo mismo, diferente?
A nosotros lo que nos comentó un profesor es que en septiembre aprueba muy poca gente. Entonces yo creo que son los malos resultados de septiembre, los pocos aprobados que se cosechan, los que han llevado a este cambio. Yo personalmente creo que sobre todo en segundo es complicado, porque primero tienes que aprobar las asignaturas de bachillerato que no has aprobado, después prepararte la selectividad. Yo creo
La única ventaja es que por lo menos sí que tienes puedes empezar las clases, porque el problema es que mucha gente cuando ya había aprobado a lo mejor la segunda tanda, no, la repesca de la EBAU, el problema es que no tenía plaza en la universidad, o en el mejor de los casos habían empezado ya los estudios.
Y Begoña, ¿quién les habrá enseñado a hablar también en público?
Que nos lo cuenten ellos.
Claro, es que estoy alucinando.
Pues yo creo que es o innato o siempre se me va bien así hablar en público, no en clase, cuando hace un trabajo tal, yo siempre estoy voluntario porque me gusta, ¿sabes? Además hago con lo que me desenvuelvo bien y me gusta mostrar lo que sea.
O sea, en clase también habéis ido teniendo, desde el colegio, desde pequeños habéis ido teniendo también la opción de o la oportunidad de expresaros en público, claro, hablar en... Claro. Es importante eso,
sí, que por lo menos desde mi colegio no sabían que la expresión en público es muy importante a la hora de introducirte en el mercado laboral, entonces algo que han sido conscientes de ellos y nos han preparado desde que éramos pequeños, claro, con trabajos, exposiciones, entonces es la mejor forma de poder trabajar.
¿Tú, Víctor?
Sí, el de las musas también se ha potenciado, pero a mí nunca se me ha dado especialmente bien.
Es más tímido, quizás.
Yo creo que sí.
Bueno, y luego tú, Víctor, porque el doble grado dice matemática, estadística...
Economía, matemática.
Economía, bueno, a mí es que todo me...
Un valiente.
Luego, ¿en qué te gustaría desarrollar esa profesión el día a día? ¿Hacer qué?
Pues dedicarme a algo relacionado con mercado financiero sí que me gustaría.
Y eso se lo recomendó además un profesor. Y él quiere ser cirujano, si no me equivoco.
¿Cirujano? ¿De alguna especialidad?
Aún no, yo estoy abierto a que me sorprenda la carrera, que es muy bonita, y yo solo quiero ver qué es. O sea, yo sé que me gusta la medicina.
Y luego ir descubriendo,
¿no? Descubriendo qué es lo que me gusta.
¿Por dónde
desde
te
los 11 años, ¿no? Decías,
sí,
tenías
desde que era pequeño. Desde que era pequeño, pues mis tíos eran médicos, luego también las series, lo ves.
Eso hace
los
mucho.
Entonces dices que yo quiero ser.
Tú quédate con nuestras caras, con Gloria conmigo, no vayas a que un día caigamos en tu servicio y nos tengas que.
Y Víctor, ¿y a ti por qué te viene esa inspiración? ¿La de la matemática, estadística, economía?
A mí más es economía.
A nosotros no vas a ver menos por ahí, pero bueno.
Y decíamos que qué hacen, ¿no? Para estudiar, para concentrarse. ¿Cuáles son las técnicas que habéis utilizado?
Bueno, pues yo os lo comentaba antes, yo suelo estudiar en casa, ¿no? Con música clásica que me invita a estar tranquilo, pero sobre todo también es importante que haya momentos en los que dejes de estudiar. Yo, por ejemplo, juego al baloncesto, ¿no? Entonces, cuando llevo mucho tiempo estudiando, prefiero irme a entrenar, ¿sabes? Desconecto y luego afrontas el estudio con mucha mayor tranquilidad, estás mucho más despejado y te permite concentrarte más. Entonces, yo creo que en un curso como el segundo de bachillerato, ¿no? Que parece que hay que estudiar mucho, lo importante es que encuentres ciertos tiempos para tu ocio personal y así puedas estar más concentrado a la hora de prepararte para los exámenes.
Yo estoy de acuerdo con Gonzalo. De la misma forma, a mí me gusta estudiar en casa también, tranquilo, relajado, con mucha concentración. Y es importante realizar ciertas pausas. Yo aprovecho para ir al teatro o al cine, que me gusta bastante. Y
desconectar.
Y desconectar un poco, porque hay veces que uno pues ya le da dolor de cabeza tanto estudio.
¿Os ha intentado copiar algún compañero en los exámenes? Porque saben que vosotros vais preparados, que sabéis. ¿Alguno que os arrime así mirando de un poquillo de reojo para ver si...?
En selectividad no, porque te estás jugando mucho, ¿no? Pero siempre cuando estás en el colegio, pues a veces tienes que ayudar un poco.
¿Ves? También está bien ser solidario de vez en cuando.
¿Qué os han dicho en clase los profesores, directores, los familiares?
Bueno, los profesores están súper contentos, ¿no? Porque aparte de que has conseguido ese logro, ¿no? Que has conseguido que esa nota, pues también el trabajo, porque ellos que te conocen personalmente saben cómo eres, entonces estaban súper contentos, ¿no? Porque los profesores en esta prueba que realizan una labor imprescindible, ¿no? Aparte de la enseñanza, te están acompañando personalmente en un año que es muy duro, entonces bastante contentos con este resultado.
Víctor, en casa también, ¿no?
Sí, en casa también.
Apoyo por parte de...
Es muy importante el apoyo, ¿no? Cuando hay ansiedad o eso, te dan ánimos, y los profesores también. La verdad que es una parte muy importante de la nota, y a mí también, yo tenía bastante nervios en la prueba de selectividad, sobre todo porque no quería defraudarlos.
Tendremos la oportunidad de volver a charlar con ellos, Begoña, porque vuelven a esta casa el jueves a las 11 de la mañana. Se les van a entregar unas becas de 1.200 euros. Eso se prometió, ¿verdad?, a los tres mejores alumnos. Ellos están entre ese número y van a recibir también becas por parte de la Consejería de Educación. Así que tienen que seguir haciéndolo bien, Begoña, para no defraudar a nadie.
Hombre,
y eso va a ser una ayuda muy grande para sus futuras profesiones. Así que charlaremos con vosotros también. también el próximo jueves. Víctor Sierra, Gonzalo Plaza.
Un placer.
Enhorabuena. Muchas y vaya gracias. Lección también de hablar en público que nos habéis dado esta mañana.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Hasta luego. Sí.
Hasta luego. Hasta luego. Gracias a los dos y mucha suerte en la carrera.
Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle. Y yo bebiendo como loco cerveza con unos parceros dañándome la cabeza. Borracho con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella. Mujer tan bella, yo con una botella me de enredar fácil, caí en las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella me de enredar fácil, caí en las garras de ella.
Maluma, baby, me cogiste en un momento de debilidad, yo jurándome que nunca más te iba a tocar, todo por culpa de esa maldita cerveza.
Buenos días, Madrid Verano. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues son las 12 y 26 minutos de la mañana y seguimos contándoles cosas que pasan en Madrid, porque muchas veces pasan desapercibidas y dices, uy, si me hubiera enterado yo. Y esto, si tiene un negocio, si es emprendedor o eres emprendedor, porque mucha gente se está metiendo, quédate con nosotros porque vamos a contar una cosa que desde luego te interesa. Tiene que ver con el emprendimiento, pero también pues con un Madrid más justo, más solidario, más para todos, más pensar no solamente en nosotros sino en los demás. Y de eso tienen mucho que ver los premios Mad Max. No tienen nada que ver con ¿cómo se llamaba el actor de Mad Max? Que ahora no me acuerdo. Mel Gibson. No. Tiene que ver con emprendimiento. Está con nosotros Concha Díaz de Villegas. Ella es directora general de Comercio y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? Bienvenida, Concha.
Buenos días. Encantada de estar aquí contigo, Begoña.
Es la segunda edición, así que luego te voy a preguntar sí. Por cómo fueron las empresas para que la gente se pueda decir. Pero, ¿de qué van estos premios?
Pues son unos premios convocados por el Ayuntamiento de Madrid con la finalidad de dar visibilidad a una faceta del emprendimiento que es fundamental en nuestra sociedad, que es el emprendimiento social, que hay que hacerlo aflorar porque está allí. En algunas ocasiones los propios emprendedores y emprendedoras que están haciendo proyectos de emprendimiento social ni siquiera ellos mismos son conscientes de que lo son y consideramos que es indispensable incentivar que se produzca este tipo de emprendimiento y dar visibilidad a los proyectos que se están haciendo de esta naturaleza con objeto de conseguir ese triple balance de las actividades económicas, ¿no?
Emprender ya es complicado de por sí, si encima uno hace emprendimiento social, yo creo que de vez en cuando se tiene que sentir muy solo, muy desacompañado, muy incomprendido, y vosotros pues intentáis que esa soledad sea menor, que sepa que hay gente detrás y además con unos premios que no están nada mal, ¿eh?
No, y creemos que están bien. O sea, empezamos el año pasado la primera convocatoria, hay una dotación de 20.000 euros para el primer premio, de 4.000 euros para el segundo, es dinero que se tiene que reinvertir en el proyecto, pero vamos, que es fundamentalmente lo que
es lo que se lo gastan todos los emprendedores en el negocio,
los emprendedores que están haciendo esta actividad, y bueno, pues son un aliciente más para poner en marcha los proyectos, porque además permiten en muchas ocasiones conocer a los emprendedores y emprendedoras que están trabajando en este campo o en otro, los servicios de asesoramiento que el Ayuntamiento de Madrid tiene para el apoyo a los emprendedores.
Ahora vamos a hablar también de eso, porque hay mucha gente que a lo mejor ni siquiera los conoce, pero por conocer o terminar de conocer un poco más estos premios. Por ejemplo, para hacernos una idea, ¿cómo fueron los que se presentaron el año pasado? ¿Cuáles fueron los que ganaron?
Pues el año pasado hubo 80 solicitudes, de las cuales eran realmente premios de emprendimiento social 56. Hicimos, como se hacen todas estas convocatorias, primero una selección de 20 para pasar un primer jurado en el cual no había que hacer, a través de un elevator pitch, no había que hacer tanto la presentación final del proyecto, y pasaron 10 finalistas con materias en distintos, o sea, con proyectos de emprendimiento en distintas materias. El ganador fue Comunicados en Lengua de Signos, es una empresa que tiene un sistema de traducción mediante videoconferencia para las personas sordas, de manera que realmente todos los servicios puedan ser accesibles a ellas, ¿no? Ese proyecto fue el ganador y además de tener el premio de los 20.000 euros, pues nos hemos volcado con intentar superar esa barrera y esa garantizar la accesibilidad en un campo que probablemente es la gran invisible de las discapacidades, porque cuando hablas de discapacidad, casi en la última que piensas es en la barrera de las personas sordas. Uh-huh. Nosotros hemos implantado ese sistema en nuestra ventanilla de asesoramiento a emprendedores, los hemos puesto en contacto con otras empresas y, por ejemplo, esto tengo conocimiento de que ya lo han hecho también en IFEMA, y ello te permite, bueno, pues que cualquier persona sorda que venga a la ventanilla simplemente hace un clic en su hoja de registro diciendo que quiere ser atendida en lengua de signos en español, y así lo hacemos. Hubo proyectos de educación para fomentar ciencia y tecnología, que fue el segundo proyecto, Escuela de Innovación, el segundo clasificado. Tuvimos proyectos en el ámbito del asesoramiento a otros emprendedores, de la financiación, de la utilización de materiales como lana de determinadas razas para ovinas en peligro de extinción, para hacer otro tipo de proyectos, un desarrollo para tener traducción hasta en 15 idiomas distintos, también por un sistema sencillo de videoconferencia, temas de alimentación sostenible respecto al medio ambiente. Es decir, que el emprendimiento social lo podemos encontrar
es muy variado, ¿no?
En
es...
muchísimas actividades. Hay proyectos de moda sostenible, que constituyen emprendimiento social, proyectos que son sociales porque facilitan la incorporación al mercado laboral de personas con una especial situación de vulnerabilidad. Yo creo que el ámbito es infinito, porque al final de lo que se trata es de ir ahondando cada vez más en buscar el triple balance de las empresas, y que la empresa piense no solo en el rendimiento económico, que evidentemente es importante, puesto que estas empresas de emprendimiento social deben ser sostenibles, pero también y ponga por delante casi a las personas y al medio ambiente, o sea, lo que es la faceta ecológica de la empresa.
Que busquen un Madrid más justo, más solidario, lo que estabas diciendo. Y además es que acabáis de abrir la convocatoria, se han abierto el día 6 y tienen hasta el 20 de agosto, me parece, pero que no se duerman porque...
Sí, bueno, el plazo es amplio, es de 45 días, comprendemos que, bueno, la tramitación administrativa nos ha llevado a acercarnos demasiado al verano, pero los emprendedores están dispuestos siempre a hacer ese esfuerzo.
No hay vacaciones para los emprendedores, casi.
En cualquier caso, la publicación se hizo el pasado jueves, el plazo está abierto desde el día 6 de julio hasta el 20 de agosto, que es el último día para presentar solicitudes. El requisito es ser una pyme en cualquiera de sus formas, estar constituida después de 2013, hemos dado antigüedad de 5 años en general. Los expertos en materia de emprendimiento consideran que el emprendedor es aquel que tiene una vida de menos de 3 años. En el caso del emprendimiento social, que es mucho más duro, que es
un poquito
mucho más difícil,
margen, ¿no?
Hemos considerado 5 años, que por otra parte es la antigüedad que consideramos para el acceso a los viveros de empresa, a los despachos de los viveros de empresa. Consideramos que 5 años es un margen que debemos darles a estas empresas.
Y tienen que tener ya un producto o un servicio
¿no? Claro, tiene que estar ya constituida la empresa. Acabamos de convocar y estamos resolviendo otros premios, que son los premios dirigidos al emprendimiento femenino, el premio emprendedora. Ahí permitimos proyectos que lo llamamos en fase idea. Aquí ya tiene que estar la empresa en funcionamiento y, bueno, se valoran, entre otras cosas, la escalabilidad, la viabilidad, la rentabilidad, porque, por supuesto, el emprendimiento social tiene que ser sostenible en sí mismo y no podemos dejarlo todo a la obtención de subvenciones o ayudas. Es fundamental que las administraciones hagan este tipo de esfuerzo, y somos conscientes de que hay otras entidades que también lo apoyan, pero entre todos tenemos que darle visibilidad realmente a estos proyectos.
¿Y cómo se hace la solicitud para entrar en la convocatoria?
La solicitud hay que entrar en la página web www.madridemprende.es y ahí están todas las bases detalladas de los requisitos para poder concurrir a esta convocatoria, la documentación que es necesario presentar, qué tipo de proyecto, la forma de hacerlo, y bueno, en caso de cualquier duda, por supuesto, también pueden llamar por teléfono para consultar alguna cuestión puntual que no hayan entendido, y se hace por vía telemática uh-huh. Se puede hacer la presentación.
Estamos hablando de los premios MADMAS 2018, pero también gente que a lo mejor nos esté escuchando y que tenga una idea idea, que quiera emprender, que no sepa muy bien, también puede contar con vosotros, con el ayuntamiento, para que le echéis una mano en un montón de aspectos, ¿no?
Sí, el Ayuntamiento de Madrid tiene una serie de servicios de apoyo integral al emprendimiento que se materializan fundamentalmente en los 6 viveros de empresas que están distribuidos en 6 distritos de la ciudad y en la ventanilla única del emprendedor, que tiene su sede en Príncipe de Vergara. Hay un servicio de asesoramiento y constitución de empresas. Existen también servicios de incubación en los viveros de empresas, en despachos para proyectos desarrollados por empresas que tengan menos de 5 años de antigüedad, en los que además se hace un acompañamiento de toda la actividad de estos emprendedores y emprendedoras. Es decir, no es un mero alquiler de un despacho a un precio razonable o bajo, sino que hay todo un servicio de apoyo detrás. Y hay también espacios de coworking en 4 de estos 6 viveros para poder hacer allí labores de preincubación y, por supuesto, un amplio abanico de actividades formativas que se imparten de manera gratuita. Tenemos una agenda que se puede acceder también a través de esta página que he dicho, www.madridemprende.es, y allí están todas las actividades formativas que se desarrollan de manera totalmente gratuita en las distintas sedes de los viveros de empresas.
¿Tenéis mucha demanda ahora mismo de emprendedores que quieran formar parte de estos proyectos?
Sí, tenemos una alta ocupación de los, una altísima ocupación de los viveros, y están saliendo proyectos muy interesantes y se desarrollan también muchas actividades de networking que hace que se conozcan los emprendedores y que se establezcan muchas sinergias entre ellos.
Bueno, estamos hablando de emprendimiento que en Madrid, pero tú también te ocupas de otra parte que yo no sé si te da más o menos trabajo, que es la parte de comercio, la actividad de comercio, que en Madrid también es frenética. Ahora mismo hemos estado hablando hace un momentito, han estado esta mañana aquí también los del Triángulo de Moda, coincidiendo, sí, pues hablando un poco también de cómo lo estaban llevando. Está celebrándose la Mercedes-Benz Fashion Week en Madrid y Madrid está de moda ahora mismo.
Sí, sí, nosotros tenemos una la actividad de que tiene la Dirección General de Comercio y Emprendimiento, que yo dirijo en este momento, esas dos fases que están en su nombre, ¿no? Una parte de apoyo al comercio que está centralizada fundamentalmente en un aspecto muy importante que tú conoces bien, que son los mercados municipales y el apoyo a los mercados municipales.
Uy, eso te iba a hablar luego, porque municipales, es que eso lo dejaba ahora al final, que es lo que más me gusta.
Y los proyectos de dinamización del comercio, siempre en colaboración con las asociaciones. Y dentro de ese apoyo al comercio, desde el año 2016 llevamos o lideramos desde esta dirección general un proyecto que se llama Madrid Capital de Moda, que es un paraguas dirigido a facilitar que tengan lugar eventos relacionados con la moda, el estilo de vida en la ciudad de Madrid. Y si hay algo que es especialmente significativo en este proyecto, son las 2 semanas de la moda que se celebran en enero y ahora en julio desde este año, y ahora mismo estamos en esa actividad frenética. Tenemos instalada una pantalla gigante en la Plaza de Colón, realmente en la Plaza de Margaret Thatcher, pero sí, con ese nombre no la conoce nadie, entonces es la placita que está
este que hay,
delante,
¿no?,
de
la Castena, Hard Rock Café.
El Hard Rock Café, el Hotel Meliá Fénix. Tenemos ahí instalada desde el pasado jueves una pantalla gigante donde se retransmiten en directo los desfiles. Yo invito a todo el que quiera verlos allí, tranquilamente sentado en unas preciosas sillas que estrenamos ayer, gentileza de Canal de Casa. Pues ahí pueden sentarse a ver nuestros desfiles. Ayer hicimos una representación en directo. Fue allí el desfile de Juan Carlos Pajares con un éxito tremendo. Y luego, además de emitirlo ahí, lo emitimos en abierto a través de la página web www.madridcapitaldemoda.com. Se puede ver en directo todos los desfiles que tienen lugar en IFEMA en streaming y un resumen de todos los desfiles anteriores. Por ejemplo, el pasado viernes arrancó Mercedes-Benz Fashion Week con un espectáculo impresionante de Oteiza en Dimad Matadero, protagonizado, no eran unos modelos cualquiera, eran los bailarines del Ballet Nacional con el propio Antonio Najarro. Fue un espectáculo impresionante, ponían la piel de gallina, la ropa era maravillosa, los bailarines lo hacían fenomenal, Antonio estuvo fantástico, Paul Oteiza y Caterina hicieron un esfuerzo tremendo. Bueno, pues eso no se ha quedado en el en ese momento, lo estamos retransmitiendo, se puede ver en madridcapitaldemoda.com, se puede ver en desfile en las pantallas de Colón, y como eso, pues el resumen de otros desfiles buenísimos, pues como el de ayer de Pedro del Hierro, ayer por la mañana Ulises Mérida, maravilloso. Y bueno, tendría que dedicarle un espacio a cada uno y no nos da tiempo, pero es que todos han sido grandes desfiles, los de los jóvenes diseñadores durante los desfiles de Ego que se celebraron.
La pasarela joven
el sábado, hubo unas propuestas buenísimas, ha habido un esfuerzo tremendo por parte de IFEMA y por parte de la directora de la pasarela de Mercedes del Fashion Week y de todas las ferias de moda, que es Charo Izquierdo, y le ha dado un empujón tremendo la selección de todos los diseñadores, tanto los consagrados como los jóvenes, es excelente.
Con Charo hemos hablado en más de una ocasión. Por último, pero yo te lo quería preguntar porque los mercados, yo sé que además tú también eres muy fan de los mercados y que se están haciendo un montón de actividades, de proyectos para dinamizar precisamente los mercados de Madrid, los mercados de la capital, y que también sepan los comerciantes, igual que los emprendedores, que no están solos, que pueden contar también con vosotros para que les echéis una mano en algunos casos.
Por supuesto, yo invito a todo el mundo a que vuelva al mercado. Tenemos varias páginas, ¿no? La propia Madrid Emprende, las cuentas de Instagram de Madrid Mercados, donde estamos trasladando a todo el mundo que los mercados están allí, que son una forma de comercio que es consustancial a nuestra identidad, que han hecho ciudad, que siguen estando allí, que se han adaptado a los nuevos tiempos, que han incorporado actividades de degustación, pero sin perder la esencia de lo que es la actividad comercial propia, que son el lugar de elección para la compra de ese producto fresco, que cuando uno quiere comer bien, tiene que comprar bien.
Y muchas veces más barato, ¿eh?
Por supuesto.
Muchas veces más barato.
Y con una variedad, con una calidad, con una profesionalidad de todo el mundo, bueno, pues creemos que eso es nuestra obligación, los defendemos como servicio público que son, pero sobre todo porque consideramos que forman parte de nuestro patrimonio cultural y hay que conservar esos mercados, y conservar esos mercados es una responsabilidad de todos. No podemos querer que estén solo para ir de vez en cuando porque nos divierte. Entonces, se desarrollan en los mercados, hay más de 2.000 establecimientos abiertos, son generalmente pequeñas empresas familiares, autónomos, que desarrollan una tarea extraordinariamente importante desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista cultural y de la salud. Cuando se compra en mercados y se compra a granel, se compra mejor. Es otra forma de entender las cosas.
Más para el día, además se tira menos comida,
sí,
que muchas veces.
Y hay una, bueno, estamos intentando que se flexibilicen también en temas de horarios y en determinadas cuestiones, pero bueno, nosotros estamos apoyando, pero realmente quien está haciendo el gran esfuerzo son los comerciantes de los mercados. Bueno, pues tendría que también nombrar a todos, ¿no? Pero mercados como el de Prosperidad, que se ha renovado recientemente, ya tiene su parte de degustación, uno que decir del mercado de Vallehermoso, que por cierto, ayer celebró los veranos de la villa con un espectáculo en la calle muy importante, promovido por el área de cultura. Otros mercados de barrio que tienen un encanto increíble, ¿no? Quien no conoce.
¿Cuántos mercados hay en Madrid?
En este momento hay abiertos 45 mercados en edificios de carácter permanente, más un mercado de productores que se celebra el tercer domingo de cada mes en la nave del planetario. Y luego estamos apoyando la incorporación de los comerciantes de los mercados al comercio electrónico a través de una plataforma que se llama Mercado 47, que se accede a través de mercado47.com, en el que se puede comprar ya en más de 200 puestos y que esperamos que de aquí a unos meses tenga más de 600 puestos abiertos en los cuales se puede comprar directamente a los comerciantes de los mercados. También tenemos una aplicación de móviles, se llama Mercamaz, que se puede descargar en cualquiera de las plataformas, tanto en iOS como en Android, en el que se da información de todos los mercados, de las actividades que se hacen en los mercados.
¿Cuál es el que te pilla a ti más cerca de casa, Concha?
A mí el que me pilla más cerca de casa es Prosperidad.
Es que tengo la suerte de que es el de Maravillas.
El de Maravillas es el mercado más grande posiblemente de Europa. Madrid tiene es la ciudad que más mercados tiene de España, cubiertos de España, de Europa estoy segura porque no he encontrado ninguna. Y bueno, no puedo decir que del mundo porque hace una semana me reuní con los mexicanos y me dicen que tienen más de 300. Yo no los he ido a contar, pero estoy segura de que tienen razón. No, pero no es lo normal. Madrid es una privilegiada en cuanto al número de mercados que tiene, y luego también tiene, bueno, pues en algunos distritos en los que se dejaron de construir mercados en la década de los 80, pues lo sustituyeron otros formatos comerciales parecidos, que son las galerías de alimentación. Pero vamos, la esencia de ese mercado nuestro y el esfuerzo que se ha hecho por parte de la administración en apoyar a los verdaderos actores de todo este proceso, que son los comerciantes, que son sus asociaciones y que hacen cosas realmente interesantes. Y estamos muy empeñados, por ejemplo, en vincularlo a la cocina y en llevar a los niños a los mercados. Los niños tienen que aprender las cosas, niños y niñas tienen que adquirir los hábitos los buenos hábitos se adquieren de pequeño. Todo lo que se adquiere de pequeño se mantiene. Lo que has aprendido en algún momento lo puedes olvidar, y por eso tenemos colaboraciones con cocineros, por ejemplo, con la Asociación de Cocineros y Reposteros. Hemos hecho varios cursos para llevar a los niños al mercado y que efectivamente aprendan. Y es sorprendente ver cómo algunos llegan allí, se quedan mirando delante de una pescadería y no habían visto un pescado entero en su vida, ¿no? Solamente lo habían visto metido en una caja azul, verde o roja y rebozado. Y cuando dicen, a los niños nos gusta el pescado, no, perdona, dales pescado y les gusta.
Claro que sí.
No les gusta bien la verdura, dales verdura y les gusta.
Dales lo verdura que hay que bien, es de verdad, divertida. Y les va a gustar. Pues Concha Díaz de Villegas, directora general de Comercio y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden esos premios de emprendimiento social, que pueden tener toda la información en www.madridemprende.es, y también todas esas ayudas para el comercio. Tenemos que hablar otros días porque es que hay
muy
muchas
bien
cosas que
cuando
hacéis,
queráis. Muchísimas gracias,
gracias
Begoña, por
buen día
todo tu apoyo.
Hasta
muchas
luego
gracias.
Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 4.500 euros por la contratación indefinida de personas desempleadas y 2.000 euros más para los autónomos que contratan a su primer empleado.
Y de 3.000 euros por la conversión de contratos temporales en indefinidos.
Infórmate en el 012 o en madrid.org.
Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido
el tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Doce y 47 minutos, entra por aquí Belén Almonacid.
Muy buenos días.
Dime que nos vamos al teatro, anda.
Nos vamos a ir al teatro y además nos vamos a ir al teatro para revisitar una de las obras, nunca mejor dicho, de teatro, ya que nos vamos a ir al teatro, contemporáneas más importantes, yo creo, de los últimos tiempos. Estamos hablando de Las bicicletas son para el verano, una obra que se estrenó allá por el año 77, que la escribió Fernán Gómez en el año 1977, que además con ella consiguió ganar el premio Lope de Vega y que tuvo que esperar unos añitos para estrenar. Año 1982 en el Teatro Español, de ahí al Centro Cultural de la Villa, lugar al que por cierto vuelve, aunque en esta ocasión ese Centro Cultural de la Villa lleve ese apellido importantísimo que es el Teatro Fernán Gómez. Vuelve por tanto a su hogar, vuelve por tanto a su casa. Las bicicletas son para el verano. Encontramos en un momento histórico muy concreto, que son los meses previos al inicio de la Guerra Civil Española, momentos en los que por ejemplo se escuchaba esta música por la radio.
De esta manera la flor, ¡que se alegre!
porque nos gusta de este montaje. Las bicicletas son para el verano, sobre todo que la radio se convierte en protagonista, ¿eh? Protagonista a la hora de narrar todos y cada uno de los acontecimientos. En Las bicicletas son para el verano tenemos a una familia, diríamos, de posibles en aquellos tiempos, que obviamente con más o con menos dinero todos acabaron metidos de lleno en el mundo de la guerra, en el terrible mundo de la guerra, y en esa familia pues teníamos a un matrimonio y dos hijos. Te presento por aquí en este estudio a la señora esposa, ¿vale? Aunque no sé, también te digo una cosa, si en aquellos tiempos tendría que haber presentado primero al marido. Porque
pero
no
sin
era la
duda,
mujer,
ya te han echado ya de la sala de ensayo.
Válgame el señor, acabo de caer, Rocío Muñoz, muy buenos días.
Muy buenos días.
Doña Dolores.
Doña Dolores, la mujer, que en aquella época me imagino que ya sabéis que iba uno o dos peldaños por debajo, que bueno, justo es de las cosas que más me ha costado trabajar, sí.
Bueno, pues voy a con el señor esposo. Espero, confío, deseo que cuando le salude a través del teléfono no se enfade mucho conmigo. Don Luis, perdóname usted, muy buenos días.
Buenos días, es usted por perdonada.
Muchísimas gracias.
Menos Pachi mal, que Freitez, es magnánimo.
Exacto, más que nada porque como al fin y al cabo es Pachi Freitez, yo creo que lo tiene un poquito más claro aquello de que hemos evolucionado, ¿no? También en lo que se refiere al mundo de la mujer.
Sí, hemos evolucionado mucho. Todavía nos queda muchísimo camino por delante, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos.
Oye, a Pachi le tenemos en casita, porque es que menudo tino, que el pobre se nos ha lesionado. ¿Qué has hecho? ¿Dónde han metido el pie, Pachi?
Pues es que yo tengo una capacidad innata para complicarme la vida yo solo sin ayuda de nadie. Entonces, pues el mismo día del reestreno, pues al salir del último saludo, pues pisé mal y me he fracturado el quinto metatarsiano.
Pero estás, o sea, te reservas para la obra, por así decirlo, no dejas a Rocío ahí, ¿no?
Sí, o sea, quietud absoluta, sofá y pata en alto y nada, voy a la función y me vuelvo a casa.
Bueno, Pachi lleva ya unas cuantas temporadas haciendo de Don Luis en Estas bicicletas son para el verano. Rocío, es verdad que, sin embargo, te has encontrado con el personaje después, efectivamente, de que lo hayan llevado a ese escenario otras grandes mujeres también.
Sí, Jun Barrera y Nieve de Medina, imagínate.
Y además, me enteraba y buceando por ahí curioseaba que tú fuiste a ver la anterior temporada en el Teatro Fernán Gómez.
Claro, es que, bueno, yo soy muy amiga de Pachi, porque, bueno, es imposible conocer a Pachi y no quererle. Yo conozco a Pachi ya desde los tiempos del comisario. Entonces, yo fui a ver a mi compañero al teatro y me encontré con una función deliciosa que se ve muy bien, que es muy agradable de ver, muy bonita, muy emotiva, muy, muy dura y a la vez muy familiar. Y me hice una foto con el cartel y ahora revisitando la foto digo, ay, mira la carita que tengo yo mirando el personaje de Doña Dolores, que no quería yo que le pasara nada a Jun Barrera.
No,
mujer tenía que irse, pues...
qué buen momento.
Que le saliera
qué
otra cosa mejor,
exacto,
o algo, ¿no?
Exacto.
Sin desear mal a nadie, pero oye, también con ganas.
Oye, Pachi, ¿cómo se lleva esto de cambiar tantas veces? A ver, en la ficción, ¿vale? Sobre el escenario de mujer.
Bueno, pues te voy a decir que las ventajas superan a los inconvenientes, porque trabajar con tres personas y tres actrices tan absolutamente extraordinarias, pues lejos de ser un inconveniente, es una verdadera maravilla. Por todo lo que estoy aprendiendo después de haber trabajado con tres Doña Dolores tan parecidas y a la vez tan diferentes. Las tres son excelentes compañeras, grandísimas actrices, con un talento enorme, y yo, pues de eso, ¿qué quieres que te diga? Pues me aprovecho.
Muy bien.
Eso está bien. Rocío, ¿cómo es, en este caso, tu personaje? ¿Cuál es ese pequeño tinte personal que tú le has dado para que sea un poquito diferente?
Sí, bueno, yo tuve la suerte de ver a mis predecesoras, con lo cual me quedé fascinada con el trabajo de Jun, porque era una mujer muy tierra, muy de la casa, muy rápida, muy avispada, ¿sabes? De estas señoras del hogar.
Apañá,
exactamente. Y me gustó mucho de Nieve de Medina, que le incorporó una capita de profundidad, de pena, la guerra, bueno, en fin, ¿no? No es que, por supuesto, yo no lo tuviera, pero que claro, que cada una tenía como su estilo. Yo, si te digo la verdad, no sé lo que le he aportado. Me he encargado, eso sí, de recoger el testigo de las dos, seguro, porque he puesto especial atención en recoger el trabajo de Jun y en recoger el trabajo de Nieve. y creo que le he dado, no sé, a mí me gusta la palabra honestidad, no sé luego cómo se ve en escena, pero lo que sí que he trabajado es con una verdad absoluta, o por lo menos lo he intentado al 100%.
Uh-huh. Es una obra, además, Rocío, que de alguna manera lo que busca es reflejar ese corazón, ¿no? Es verdad que estamos en una situación muy complicada, estamos justo antes de que comience el alzamiento y vamos a continuar hasta que acaba la guerra civil, son unos años muy complicados, pasaron muchísimas cosas, pero quizás, al margen de que obviamente vamos conociendo qué es lo que iba pasando, sobre todo por lo que contaba la radio, es una historia de sentimientos, de cómo una familia al final acaba apoyándose, de cómo hay una convivencia con unos vecinos.
Exactamente. Es una historia sobre todo muy emocional, muy bonita. Está muy bien contada. Es la historia de una familia que ve cómo la guerra se va metiendo en su casa. Entonces, esto es algo que obviamente la película no vemos porque sale mucho a los exteriores, y aquí sí que se ve cómo la guerra va entrando, adentrándose dentro de la casa. Son cuatro personajes con cuatro maneras de pensar. Mi personaje es más conservadora, religiosa. Yo creo que también realmente es un personaje sin ideología, como lo eran las mujeres de la época, que se vieron pues arrastradas a un tipo de...
Ella era de su casa.
De educación. De su casa. Lo que se llamaba una señora decente.
Efectivamente.
Y bueno, pues ahí está mi marido con otra ideología, mi hija con otra, mi hijo con otra, bueno, sus idealismos, sus ideas más avanzadas en cada uno, las diferentes generaciones, y es como la guerra se los va comiendo a todos. Se va comiendo primero el presente y luego el futuro. Y es como se van uniendo con los vecinos, con los diferentes tipos de vecinos también que hay, los más pobres, los más ricos, en fin. Es también una... Habla de las clases, de cómo en aquella época pues estaban más avanzadas, porque claro, esta era una familia burguesía acomodada. Claro, que sí. Es que nos tenemos que remontar a cuando había burguesía. Que había incluso hasta diferentes tipos de burguesía. Pues esta yo creo que es una burguesía acomodada con su chica de servicio. Mi personaje la llama criada, claro, pues te puedes imaginar. Su lucha de clases, en fin. Y es como va arrasando a todos. Depende de la ideología que tenga, de lo que piensen, y se va comiendo la familia y las personas.
Es familia acomodada, por eso Luisito le pide una bicicleta a su padre para si consigo buenas notas, que ahí está la cosa por ver, que muy buen estudiante Luisito, como que en un primer momento no nos ha salido lo de conseguir una bicicleta. Pachi, era algo que desde luego solamente se podían permitir las familias acomodadas, y en este caso esa bicicleta va a ser un guiño para ver si finalmente esa bicicleta, ese fin de la guerra, de alguna manera llega.
Sí, digamos que la bicicleta es la gran alegoría de lo que la obra nos enseña, y es que en el momento en el que estalla la guerra, todas las ilusiones de toda la familia estallan con ella. Entonces, esa ansia por conseguir, de Luisito, por conseguir la bicicleta, es el ansia que tiene esa familia por intentar salir de ese infierno en el que se han visto metidos sin quererlo ni beberlo. Y al final, el tiempo es cruel, el destino es cruel, y Luis se queda sin bicicleta. Y la familia, en cierto modo, también se queda sin ilusiones. Aunque lo que sí que es absolutamente innegable es que una cosa preciosa que tiene el personaje de Don Luis es que es un hombre que se echa a la familia a los hombros y contra viento y marea intenta mantener intactas las ilusiones y los sueños de toda su familia. Unas veces lo consigue, otras veces no. Pero es una gran oda a la familia, es un gran canto a la unión, al cariño fraternal, y sobre todo a no perder nunca la ilusión por muy mal que se pongan las cosas.
De ahí que lo digamos, ¿no? Que sea una obra, además, muy para todos los públicos, muy familiar. Se puede hablar largo y tendido después de todo lo que se va viendo en esa historia que forma parte pues de nuestra España. Ojalá y no se repita, pero siempre está bien saber lo que sucedió en un momento dado. Y por eso, en el Teatro Fernán Gómez, y esto es importante, las funciones van a llegar hasta el próximo 26 de julio, recuerdo, de martes a sábado a las 8 de la tarde y los domingos a las 7, pero siempre hay una función que a mí me parece la más especial de todas, que es la que permite que después de la función exista ese encuentro con el público, que va a ser en esta ocasión, Rocío, el 12 de julio, este jueves.
Este jueves, sí. Y bueno, tenemos muchísimas ganas porque, claro, nosotros A ver, tú como actor te subes al escenario, entregas ahí todo lo que tienes en ese momento y lo que estás deseando luego es escuchar lo que les ha parecido.
Sí. Dime, mira, respecto a esto, mira, cuando lo hicimos anteriormente, cuando estrenamos la función hace más, un poco más de un año en el Fernán Gómez, ocurrió una cosa que nos gustó muchísimo, y es que entre el público que se quedó había muchísima gente joven. Muchísima gente joven. Y digo esto, ¿por qué? Pues porque, mira, cuando yo era chaval, yo no sé por qué, nunca llegábamos a la parte del libro en la que se estudiaba la guerra civil. Porque casualmente siempre estaba al final del libro y por H o por B nunca estudiábamos la guerra civil. No me digas por qué. ¿Casualidad? Evidentemente no. Lo curioso es que estos chavales tenían una enorme curiosidad y unas enormes ganas de saber. Y yo creo que es importantísimo para un país y sobre todo para su juventud conocer su pasado. Saber de dónde venimos para que todo esto no vuelva a repetirse.
A suceder, que es fundamentalmente lo que estamos buscando. Pachi Freitez, cuídate. Y nos vemos
Muchas
en el
gracias.
Teatro. Hasta luego. Rocío Muñoz, ha sido un auténtico placer.
Muchísimas gracias.
Las bicicletas son para el verano.
Pues nosotros hacemos una pausa para la información y volvemos enseguida.
Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. La Fiscalía de Madrid ha pedido el inmediato ingreso en prisión del profesor del Colegio Valdeluz, condenado a casi 50 años por la gravedad de los delitos. Carlos Javier, el padre de una de las víctimas, valora así la sentencia conocida hoy.
Me parece una sentencia bastante bien estructurada y con fundamento. Creo que han relatado muy bien y han asumido el tribunal los hechos que las chicas han podido contar. Y por mi parte estoy muy satisfecho. El colegio sabía lo que pasaba, pero prefirieron dejar correr el tiempo a ver si aquel las aguas remansaban. A mí me encantaría que no recurriese nadie para que ingresara en prisión inmediatamente ya, se solventara el caso completamente y así que efectivamente pudiéramos olvidarnos del tema.
Minuto de silencio hasta ahora a las puertas del Ayuntamiento de Madrid en señal de repulsa por el asesinato machista en Tetuán del pasado viernes. Beatriz Marín.
Al minuto de silencio ya rompen en palmas toda la corporación municipal y otros asistentes con una pancarta en la que leemos basta ya, no a la violencia de género. Asiste la alcaldesa y también los portavoces de los distintos grupos municipales. En principio estaba convocada esta mañana por esa mujer, la del barrio de Tetuán, el pasado viernes, a la que se suma también la víctima esta mañana de Collado Villalba.
Pues precisamente hace una hora, como decía Beatriz Marín, silencio también en Collado Villalba, silencio por el presunto nuevo caso de violencia machista ocurrido esta madrugada. Una mujer ha muerto posiblemente a manos de su pareja sentimental, un hombre que ya ha sido detenido. Más cosas, comienza el realojo de los más de un centenar de vecinos del poblado chabolista del Gallinero, Begoña Alarcón.
En septiembre el Gallinero será historia. Comienza el desalojo de las 150 personas que viven en este asentamiento. Serán realojadas en viviendas de alquiler distribuidas por toda la ciudad de Madrid. Comunidad y ayuntamiento financiarán al 50% la operación. Nos escuchamos por este orden al presidente regional Ángel Garrido y a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.
Sinceramente creo que no nos podemos permitir en una comunidad como es esta que vive en el siglo XXI, que hubiera un poblado como este.
La ciudad os espera y la ciudad quiere que tengáis los mismos derechos que tienen todos los ciudadanos de Madrid. Así lo quiere. Y vosotros tenéis que ser capaces de demostrar que lo merecéis.
El Gallinero está situado en el distrito de Villa de Vallecas, a la altura del kilómetro 12 de la A3. Sus orígenes se remontan al año 2006. Su población está formada por familias de origen rumano.
Y la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid ha paralizado las obras que el Ayuntamiento de la capital estaba realizando en la piscina municipal del Lago, en la Casa de Campo, ya que no cuentan con la autorización preceptiva. Y es que la Casa de Campo es desde 2010 zona protegida por ser bien de interés cultural y por ello todo proyecto que se lleve a cabo tiene que pasar por la Comisión Local de Patrimonio. Así, el 15 de junio, el Área de Economía y Hacienda del consistorio llevó a la Comisión el proyecto para demoler y hacer una nueva piscina en la zona. Hasta aquí las noticias, que regresan a la sintonía de Onda Madrid a partir de las 2. Serán estas y otras ampliadas en el informativo que dirige Patricia Fernández. Ahora continúan escuchando Buenos Días, Madrid.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Bueno, pues son la 1:04 del mediodía. Seguimos aquí en Buenos Días Madrid, además con una buena noticia, que es lo que a nosotros nos gustaría dar siempre, buenas noticias. Al parecer los buzos y los equipos de salvamento que están trabajando contra el reloj en esa cueva de Tailandia han logrado sacar a un quinto niño de ese grupo de chavales, de escolares que estaban entrenando al fútbol y que se vieron atrapados por una crecida del agua. Es ya el quinto niño, la quinta víctima que ha podido ser rescatada, evidentemente con vida, si no, no sería una buena noticia. Y además, por lo visto, los equipos de salvamento tienen ya preparado otro grupito de otros cuatro niños para intentar también extraerlos de la cueva, así que en poco tiempo les podríamos dar la buena noticia. Y otra buena noticia, que está ya aquí Rodrigo de Pablo, con toda la información deportiva, que eso quiere decir fundamentalmente hablar de quién va a ser el próximo entrenador de la selección española y de qué va a pasar con el Real Madrid, con Cristiano Ronaldo, con Neymar o con Mbappé, en fin. Tú mismo.
Están pasando cosas, ¿eh? Lo primero que hay que decir es que están pasando cosas. Ya hemos dado cuenta en el informativo o en el boletín informativo de las 12 del mediodía que José Francisco Molina es el nuevo director deportivo de la Federación Española de Fútbol. La primera X está despejada. Molina, director deportivo. Ese importa menos.
Aunque él designe al seleccionador, como nos contabas.
Eso es. Ahora, en este momento, está teniendo lugar la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol y ahí es donde el director deportivo, José Francisco Molina, está con el presidente Luis Rubiales, proponiendo a los directivos de la federación el nombre del nuevo seleccionador. Y todos los caminos conducen a Luis Enrique. Obviamente, en la comparecencia de presentación de Molina no se ha podido dar el nombre, sería una temeridad porque todavía no es oficial y todavía no ha sido aprobado ni ratificado ese nombramiento por parte de la Junta, pero han dejado algunas pistas. Ser un entrenador que haya ganado en los últimos años, Luis Enrique. Ser alguien que, con pequeñas variaciones, pueda mantener el estilo, Luis Enrique. Alguien que, al margen de su talante, lo que importe, lo que pese más, sea su fiabilidad, su competitividad y no necesariamente llevarse bien con el entorno, Luis Enrique. Así que, si al final la Junta lo aprueba, que todo parece indicar que sí, y si Luis Enrique termina de aceptar la propuesta de la Federación, porque en esto lo económico es importante también. La Federación no paga mal, pero no paga como los clubes. Luis Enrique se ha tomado un año sabático, tiene ofertas para la próxima temporada que son económicamente superiores a lo que percibiría en la Federación. Con lo cual, ahora todo está en el alero primero de la Junta Directiva que apruebe ese nombramiento y después del propio Luis Enrique que termine de aceptar la propuesta de la Federación, pero todo parece encaminado a que el asturiano sea el próximo seleccionador por las próximas dos temporadas, que es lo que ha firmado Molina como director deportivo, es decir, hasta la próxima Eurocopa de Fútbol. Así que pendientes de la Federación, ahí está Carlos Rodríguez, que nos va a contar todo lo que está pasando al minuto, y pendientes de la otra gran noticia de la semana y del verano, que es la posible salida de Cristiano. De momento hay compás de espera, mañana podría ser un día más determinante en torno al futuro del portugués.
Pero estáis siempre igual, porque el día 7, que si con CR7, que si no sé qué, ahora estamos a 9 y no
sabemos
nada.
Pero vamos a ver, Begoña, ¿tú sabes las implicaciones de una operación de esta magnitud? Esto es ingeniería financiera, esto es una transacción global, esto es como si una multinacional le compra su mejor activo a otra.
Y esto, te lo pongo más básico, esto es como los monos, que no se sueltan de una rama hasta que tienen bien agarrada a otra. O sea, hasta que no tengan cerrado ya el
siguiente
fichaje.
O como las personas, que a veces no sueltan a una hasta que tienen a otra. Ya sabes tú cómo funciona la teoría de la liana. Pero bueno, más o menos es así. Pero bueno, al margen de lo de Cristiano, hay movimientos de mercado que tienen que ver con equipos madrileños. Gael Kakuta vuelve al Rayo Vallecano por 4 temporadas. El Getafe ya ha hecho oficial que Robert Ibáñez será futbolista también azulón por las próximas 4 campañas. Y el Alcorcón, en segunda división también, acaba de hacer oficial hace tan solo 8 minutos que Víctor Casadesús, ex del Mallorca, será su delantero por las próximas 2 campañas. Si a esto le añadimos el Tour de Francia, le añadimos Wimbledon y la resaca del fin de semana en Fórmula 1, nos va a quedar un partido de la una como
que
para
hoy
no perdérselo.
Hoy se nos va a quedar cortito.
Hoy se nos va a quedar también cortito.
Sí. Venga, Rodrigo, pues hasta la 1:30.
Hasta luego.
Gracias.
Cambiado, lejos ha quedado aquella
Pues sí, hemos cambiado mucho. Hace un momento estábamos hablando aquí de la Guerra Civil, de la España de la Guerra Civil, que afortunadamente hemos cambiado mucho. Pero tú te fijas en cosas más puntuales, no tan genéricas, sino en detallitos. Esas cosas que son las que nos hacen darnos cuenta de que
hemos cambiado. Pero fíjate tú por dónde, que las mujeres van a seguir siendo protagonistas. Hablábamos con Rocío de que en aquel tiempo, ¿no?, la mujer parecía que tenía que ir dos pasitos por detrás del caballero, o tres, efectivamente. Y la verdad es que esto, si me voy todavía más atrás en el tiempo, resulta que parecía igual. Hoy, en nuestro cómo hemos cambiado a bien, me fijaba yo también en esta ocasión, en el fin de semana, en ese gran desfile reivindicativo del orgullo, en cómo cada uno va vestido como quiere y nadie mira a nadie, que eso es lo importante, y me doy cuenta de cómo hemos cambiado cuando en el año 1911, atención, 1911, dos señoritas tuvieron que esconderse, resguardarse en una portería porque estuvieron a punto prácticamente de matarlas. Atención, porque iban con falda, pantalón. Cuentan las crónicas que eran guapas, dos guapas señoritas que iban tranquilamente paseando por la calle, y atención, que un grupo imponente de público de repente las rodea, las sigue, las empiezan a insultar, las empiezan a silbar. Llega un momento que hay tantísima gente en la calle que hasta los tranvías tienen que parar, precisamente porque corren el riesgo de atropellar a alguno de estos
increpadores.
Voy a poner caballeros muy entrecomillado, porque desde luego no lo eran en absoluto, y tiene que venir hasta la policía municipal para intentar poner un poquito de orden al respecto. Las señoritas ya no saben qué hacer con su vida. Llega un momento en el que se sienten tan asustadas que consiguen llegar hasta la calle Mesón de Paredes. Hay una portería abierta y se meten directamente allí y no salen hasta que la policía consigue refrenar al personal, y ellas consiguen también dos abrigos muy largos con los que de alguna manera tapar esa falda, pantalón que llevaban.
Recuérdame el año, por favor.
1911.
Que no hace tanto.
No hace tanto. Y lo gracioso del caso es que a lo mejor hay quien está pensando, una falda, pantalón, hombre, claro, a lo mejor iban enseñando pierna. No, traigo fotografía para que veas cómo eran las faldas, pantalones del año 1911. Llegaban hasta los tobillos.
Enseña la cámara.
Vamos a enseñar la cámara. Las faldas, pantalones llegaban hasta los... estoy intentando ubicarme, pero no me entero yo de cómo colocarla a esta para que se vea. Llegaban hasta los tobillos, ¿vale? Era una falda, como si dijéramos, y al final de la falda se unían en dos especies de...
¿Como un recogido?
De perneritas, sí. Como los pantalones ahora que llevamos para ir a yoga, uh-huh, o para hacer gimnasia o mindfulness y ese tipo de cosas. Más o menos eso era la falda pantalón del año 1911.
Que no hace tanto, vuelvo a insistir.
No,
es que hace poco más de 100 años.
La escena se repetía cada vez que alguna de estas mujeres se atrevía a salir a la calle así, en la calle Carretas, en sol. También sucedió fuera de nuestra ciudad, en Barcelona, fuera de nuestras fronteras, en el Teatro de San Petersburgo. Las mujeres que iban con falda, pantalón, tenían prohibido el acceso al recinto porque se consideraba algo impúdico. Y realmente lo único que se pretendía con este tipo de prendas era conseguir un poquito más de movilidad. Era algo tan sencillo como poder tener más libertad a la hora de moverte sin pensar que se te podía ver algo. Que es que encima todo esto era por ser púdica, por ser pudorosa, porque no se te viera. En definitiva, que afortunadamente, ¿cómo hemos cambiado para bien?
¿Cómo hemos cambiado, Belén? Pero la semana pasada veía yo una noticia de una reportera de una televisión de Arabia Saudí que se ha tenido que ir a Emiratos Árabes porque estaba cubriendo un acontecimiento, llevaba, por supuesto, debajo de su ropa y esa... no sé cómo se llama ahora mismo, el como una especie de guardapolvos también. Bueno, el viento se lo abrió un poquito, se le veía debajo un pantalón y una camisa, ¿eh? O sea, no te vengas a pensar que llevaba debajo. Y bueno, pues más o menos que ha tenido que huir del país. Y eso está pasando ahora mismo.
Efectivamente, estas cosas suceden. Aquí cerrábamos los Pirineos, que es lo que se proponía cuando se hablaban de estas noticias, para que no llegaran estas cosas que identificaban como
inmorales,
provenientes,
¿no?,
de políticas exóticas. políticas exóticas que no tenían que ver con nosotros, de ahí que se pidieran cerrar los Pirineos para que no entraran cosas tan horribles como las faldas pantalones. Pero si retrocedemos atrás en el tiempo, nos damos cuenta de que antes de ese 1911 ya había una especie de falda pantalón que yo considero más impúdica y no pasaba absolutamente nada porque se veían esos pantalones tipo bombachos y por encima una falda más cortita. Esto era la época victoriana.
Es que era una enagua casi, ¿no?
Sí, era una especie de enagua. Lo hacían sobre todo las damas para poder montar a caballo sin necesidad de ir de ladito, que era lo más complicado, y para poder montar en bicicleta, que eran medios de transporte que empezaban a estar a la orden del día y que las mujeres no podían utilizar con su falda. En fin, que tendría que pasar los tiempos para que llegara la primera falda pantalón también al mundo del tenis. Lilia Álvarez fue una de las primeras tenistas españolas que se atrevió a llevar una falda pantalón nada más y nada menos que en Wimbledon, y la pusieron también, pero verde.
De vuelta y media.
Y mira que la falda pantalón llegaba hasta la rodilla, que tampoco iba ella provocando, y por si acaso en las piernas me llevaba unos panties blancos para que no hubiera lugar a equívocos. ¿Cómo hemos cambiado? Que en el año 1911 te insultaban por la calle por llevar una falda pantalón hasta el tobillo.
Onda Madrid.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecot a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restaurante elpopurrí.com.
El partido de la una también se juega en verano en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la 1:30 de la tarde con toda la información deportiva. El partido de la una en Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! ¿Recuerdas el oasis de tranquilidad? Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Causando impresión, cada día cuando levanta, brilla como el sol.
Pues son la una, o es la una y 16 minutos, casi 17 minutos de la mañana, y saben que en esta edición del verano, recordamos, empezamos a las 9, un poquito más tarde, pero también terminamos un poquito más tarde, eso de la 1:30. Dedicamos el último tramo a algo que a mí me gusta mucho, que es la gastronomía, y a propuestas diferentes, originales, divertidas, frescas, ahora que estamos en esta época. Gloria Talavera, ¿dónde nos vamos?
Nos vamos a ir, si te parece, al mercado de San Ildefonso.
Me parece.
Que se inauguró hace 4 años y sigue reinventándose para ofrecer también a ciudadanos, a visitantes, a turistas, lo mejor de nuestra gastronomía, pero también con esas novedades que se van incorporando. Y hoy nos visitan la directora de este mercado, Beatriz Sabido, y también una bloguera que, bueno, nos endulza en muchas ocasiones. Su blog se llama The Kate Queen. Ella es Mariana Rodríguez y es una de las personas que ha participado en un evento que se está realizando a lo largo de este mes de julio, así que les damos la bienvenida.
Bienvenidas
a las dos. ¿Qué tal?
Buenas gracias. Tardes, muchas gracias.
A las
muchas
dos.
Gracias, buenas tardes.
¿Qué evento es ese? ¿Qué evento? ¿De qué va?
Cuéntanos.
Bueno, el mercado de San Ildefonso, que está en la calle Fuencarral 57, para aquellos que no nos conozcan, es un mercado gastronómico de 3 plantas, tenemos 17 puestos gastronómicos con un producto monotemático y diferente cada uno de ellos, tanto gastronomía española, ¿no?, como fusión. Tenemos comida venezolana con unas arepas que están de muerte para aquellos que les guste.
Cada vez que voy, normalmente me cuesta pasar del jamón, porque está al principio, ahí se queda uno.
Sí, cuesta, pero bueno, hacemos un poquito para todos los para todos los gustos. Y bueno, este año ya hemos hecho 4 años y en julio es un mes muy especial porque organizamos el Street Art Food Fest. Nosotros intentamos siempre innovar y hacer cosas un poquito diferentes para que nuestros clientes siempre que vienen a visitarnos se encuentren algo nuevo, ¿no? Y hay alguna actividad pues en la que puedan participar y socializarse alrededor de la gastronomía aquí en nuestro mercado. Entonces, bueno, hemos apostado por el arte urbano. Y este año hemos lanzado la tercera edición del Street Art Food Fest, que se realiza durante todo el mes de julio. Estamos hasta el 30 en este caso. Allí lo que vamos a encontrar cada día, de lunes a viernes, es un artista pintando en directo su obra. He de decir que es un concurso nacional al que se han presentado más de 300 personas. De estas 300 hemos escogido 12, que son los chicos que vais a encontrar allí pintando. Muchos de ellos son amateur, otros son profesionales, pero la verdad que nos han dejado unas obras y nos han presentado unas propuestas espectaculares, todas rodeadas y en torno a la concienciación del medio ambiente. Y contamos con 3 premios, les vamos a premiar. El primer premio son 1.000 euros, el segundo 800 y el tercer premio pues 500. Pero para el resto de los participantes tienen un premio también porque, bueno, sus obras van a estar expuestas en nuestra galería vertical, en la terraza, durante todo el año. Y luego, cuando las descolgamos, pues intentamos, si ellos están de acuerdo y quieren decirnos una ONG al que quieran donar la obra, pues donamos la obra, y los que no, pues bueno, pues se las devolvemos, ¿no?
Eso dentro de una semana muy planificada. Hoy, por ejemplo, lunes, queréis rendir un homenaje al aperitivo, ¿no? Porque eso sucede en el torno del mercado.
Exactamente. Aparte de los artistas, como decías, está todo muy planificado. Tenemos muchos talleres, muchas actividades para que aquellos que vayan, pues a parte de ver al artista que esté en concreto pintando, pues puedan participar y sentirse parte de este festival, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos el taller de cadáver exquisito, que básicamente es un lienzo completamente en blanco, y el que está allí deja su aportación, pinta su parte completamente libre, sin guías, sin nada. Tenemos allí un pintor muy reconocido que se llama Santiago Rodríguez del Hoyo, pues para aquellos que les da un poquito más de cosa o que nunca se han iniciado, ¿no?, en esta actividad, pues puedan participar y no se sientan un poco solos. O otro taller que se llama Experimenta el color, para aquellas personas que les cuesta o que no les gusta tanto y les cuesta expresarse a lo mejor en público, pues bueno, lo pueden hacer a través del color en este taller.
Y hemos traído aquí con nosotros a Mariana Rodríguez porque es una de las personas que ha participado, en concreto la semana pasada, realizando unos trampantojos dulces. Que
sí,
son...
porque el trampantojo en el arte, a ver, el trampantojo en el arte, saben lo que es crear la ilusión de una realidad en un plano, pero es que eso también se puede hacer con la comida,
pues,
¿no?
También lo podemos hacer con la comida, sí señor, y ese justamente fue mi labor la semana pasada, el jueves, en el Mercado San Ildefonso. Me tocó preparar 2 postres y tenía que hacerle creer al público que se trataba pues de una cosa, de un plato salado específicamente, pero que realmente cuando lo probaban, se lo llevaban a la boca, pues era dulce. Entonces realicé un pastel de yemas o un pastel de huevos fritos que aparentemente pues lo ves, y además como lo servimos en una sartén, pues oye, parece que realmente te vas a comer unos huevos fritos, y ya cuando pruebas el primer bocado pues te das cuenta de que es un dulce, es un bizcocho de vainilla impregnado en un almíbar delicioso de albaricoques, y luego viene cubierto por una natilla, que en este caso sería las la claras del, bueno, huevo, y luego los albaricoques, que serían las yemas.
Es el uno. ¿Y el otro?
Y el otro era un salami, que aparentemente tú lo ves visualmente, parece un salchichón o viene un chorizo, y ya cuando lo cortas, lo troceas, pues te das cuenta que es chocolate, todo pues relleno de galletas
frituradas. Frutos secos o galleta en lugar del tocino.
Exactamente, o sea que la verdad es que es muy rico. Además también ese día presenté la versión fit. Entonces, pues bueno, todas las participantes...
¿Cómo la versión fit?
Oye, pues la versión fit es chocolate a un 85%, y en vez de utilizar mantequilla normal sin sal, y Nutella o nocilla en este caso, que fue lo que utilicé, pues utilizas un aceite de coco, que es mucho más sano, utilizas también la mantequilla de cacahuete, que está deliciosa, y en vez de emplear galletas en la elaboración de este salami, pues simplemente me quedé con almendras y con nueces. Entonces, pues realmente es una versión más sana.
¡Qué fitness. Bueno!
Así que, bueno, está
versión
delicioso.
Es que no había oído eso. Tú, de todas maneras, haces un taller también de trampantojos.
Tenemos organizado, bueno, lo estamos terminando de organizar, un taller que probablemente se lleve a cabo para finales de julio en el mercado de San Ildefonso, y también estamos pensando en otro programa. Así que, bueno, queda simplemente finiquitar unos últimos toques y bueno, a ver si sale adelante.
Y Begoña, tú que conoces más de esto, ¿cómo influyen los sentidos, no? Porque yo no sé cómo reaccionaría el público viendo lo que aparentemente eran unos huevos fritos con ese sabor dulce.
Hombre, lo de los trampantojos en los restaurantes, hay algunos muy muy conocidos y con que han ganado premios. Se hacen muchos trampantojos imitando, por ejemplo, a los quesitos estos pequeñitos, por no decir la marca, pero ya sabes Funciones. Cuáles son, ¿no? Sí. No los quesitos que vienen en una caja, los que vienen recubiertos de cera. Es
vale,
que
ya te entiendo.
Hay que tener cuidado. Y lo de los huevos fritos también yo lo he visto en alguna ocasión hacer simplemente pues para presentárselos a los niños, para que coman fruta sí. y les haga gracia eso, pues a lo mejor una base de queso fresco o de yogur y luego pues ponerlo con melocotón o con el albaricoque.
Eso es, y las papas fritas si quieres puedes cortar con
efectivamente
manzana, y le pones sirope de fresa, entonces mira,
como si fuera ketchup.
Efectivamente, totalmente, los niños quedan encantados. La
luego es que sí. Lo de las modas gastronómicas, ahora por ejemplo está de moda lo que viene de Hawái, ¿no? El poke o el poke que dicen algunas personas. ¿También vosotros os caéis, os rendís a esa moda?
Sí, tenemos, caímos el año pasado.
Pero es que está muy bien,
está
además súper
rico
sano.
Y ahora para verano es una opción fantástica porque es fresquito.
Explica lo que hay gente que seguro que todavía
es
no lo sabe.
Es una base de arroz. De
es un bol.
Sí, es un bol con arroz y pescado fresco marinado, ¿no? Lo puedes encontrar tanto de salmón como de atún y luego pues las verduritas que a ti más te gusten, ¿no?
Eso
pues
sí que
maíz,
es fit.
Soja.
Eso es totalmente fit.
Eso es fit, fit.
Desde
sí.
luego.
Y el viernes 14 vais a hacer algo relacionado con eso, ¿no? Si no
sí,
me equivoco.
Efectivamente.
Y hablando del verano, que tenéis dos estupendas terrazas, es un edificio dividido en tres plantas. ¿Qué peculiaridades tienen esas terrazas?
Sí. Bueno, pues las terrazas, el mercado de San Ildefonso, para aquellos que hayan ido allí, todo el diseño está en base a un mercado callejero, ¿no? Imitamos ser un mercado en la calle. Entonces, el suelo, pues si veis, es de baldosas, todas las columnas están ahí de yeso, ¿no? Los cables, todo un poco visto, y las terrazas intentan imitar las placitas que hay pues en cualquier barrio, ¿no? Donde nos sentamos ahí a charlar con los amigos. Son terrazas pues muy acogedoras, ¿no? Y están climatizadas, o sea que tanto en invierno como en verano se pueden disfrutar de ellas.
¿Qué horario tiene el mercado? Porque ahora gente dice, no, el mercado, no, tiene un horario bastante amplio.
Sí, sí, estamos abiertos de lunes, de domingo a miércoles desde las 12 hasta las 12 de la noche y de jueves a sábado desde las 12 a la 1 de la madrugada para aquellos que quieran tomarse una copita después de cenar tranquilamente.
O cenar a deshoras.
Exacto, o cenar a deshoras.
Es lo bueno de Madrid. A mí eso es lo que me encanta y lo que nos extraña cuando visitamos otras ciudades, ¿no? Que hay ciertas horas en las que es difícil comer o cenar. Aquí en Madrid da lo mismo.
A nosotros se nos junta cuando estamos comiendo los españoles con cuando están cenando los extranjeros, los turistas que vienen a visitarnos, que a mí sí. Me ha pasado más de una
mira,
vez.
Mira, Mariana, cuéntanos sí, tú que vienes de fuera, ¿no?
Totalmente, sí. Nosotros realmente, pues, almorzamos a otra hora muy diferente a la que...
¿Tú eres de Venezuela?
Yo soy venezolana, sí. Uh-huh. Así que cuando mencionaron las arepas, ya yo estaba aquí babiando. Con ganas de comer una arepa. Sí, desde luego, almorzamos a diferente hora, lo mismo que la cena. Estuve viviendo también en Inglaterra y desde luego que, bueno, todos conocemos muy bien el horario inglés, así que para nada.
El horario y la comida.
Y la comida, exactamente. No quise mencionar mucho la comida, pero sí, desde luego, que yo como sí. Aquí, como aquí en España, nada. Increíble.
Desde luego. ¿Vas entonces a estar con esos talleres allí en el mercado
sí,
de San Ildefonso?
Estaremos en el mercado de San Ildefonso con otros talleres que iremos organizando y ya los iremos contando en las redes.
¿Hay una manera también de enterarse de cómo vais actualizando todas estas propuestas que hacéis a los madrileños?
Sí, claro, a través de nuestra página web, que es www.mercadodesanildefonso.com, podéis consultar todo el horario, todos los calendarios y las diferentes actividades y en qué consiste cada una de ellas. Y luego en nuestras redes sociales también podéis enteraros y un poco estar al día de todas las actividades que hacemos, no solo ahora en julio, sino durante todo el año, que no paramos.
Mercados que están triunfando entre los madrileños, que ya se los conocen, pero entre los turistas que ya aparecen en muchas guías de viaje.
Pero este, fíjate, no es un mercado para guiris.
También es verdad.
Cuidado, porque es que, vamos, lo digo así para enterarnos.
Exactamente.
Porque es verdad que hay algunos sitios hechos específicamente, ¿no?, como para atraer turistas con otros precios, con otras cosas. Este no es un mercado para guiris. ¿Tú a qué te vas a apuntar, Gloria?
Me ha gustado lo de los dulces, ¿eh?
Sí, venga, pues
y quiero degustarlos para saber qué cara pongo cuando me tomo unos huevos que son dulces.
Te gustará, estoy segura de ello, te gustará. Y hombre, de todas formas tengo un blog en donde puedes encontrar esa receta y muchísimas otras, que es www.thecakequeen.es.
Cake Queen, que es la reina del cake, por así decirlo, la reina del pastel. Pues Beatriz Sabido, directora del mercado de San Ildefonso, Mariana Rodríguez, bloguera de Cake Queen, y también, bueno, pues ahora profesora de talleres, en el que nos enseñas esos pantojos. Muchísimas gracias a las dos. No sé, Gloria, ¿falta algo? ¿Que tienes el papel en la mano?
Nada más, que estoy mirando la hora, que ya llegan los deportes.
Que decir adiós, porque tenemos aquí a Rodrigo de Pablo en la espalda, preparado para que en cuanto nos levantemos él se va a sentar, y es que hay mucho que contar en deporte, ya saben. Nosotros mañana más a las 9 de la mañana, que ahora estamos con la edición de verano. Que tengan un buen día.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Por un día, hoy el foco apunta a Las Rozas y no a Turín. El presidente de la Federación, Luis Rubiales, acaba de anunciar a José Francisco Molina como el nuevo director de la Federación, director deportivo de la Federación. Ahora Molina y él están proponiendo a la Junta Directiva el nombre del nuevo seleccionador. Dicen Rubiales y Molina